punto de vista ya no político, científico, y esto me animo a debatirlo con quien quiera, la tarea de este gobierno en materia de seguridad es absolutamente inobjetable.
La frase pertenece al canciller Gonzalo Fernández y fue pronunciada el viernes pasado en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía Álvaro García y el de Industria Daniel Martínez. La presentación de los ministros socialistas realizada en Casa del Pueblo estuvo destinada a reivindicar la política de seguridad pública del gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Como ustedes saben, la inseguridad ciudadana figura como una de las principales preocupaciones de la población y se ha convertido en asunto central en esta campaña electoral. Por eso, en perspectiva, tomamos nota de la disposición del ministro Fernández a debatir. Ofrecimos un espacio de 90 minutos para albergar esa polémica y coordinamos la participación de un vocero calificado de la oposición. Luego de las gestiones del caso, esta mañana nos acompañan en los estudios de El Espectador el doctor Gonzalo Fernández, ministro de Relaciones Exteriores y catedrático de Derecho Penal, y el doctor Carlos Moreira, senador del Partido Nacional. Una precisión antes de dar paso a la discusión: fueron varios los dirigentes de la oposición que anunciaron públicamente que recogían el guante lanzado por Fernández, pero obviamente en esta mesa debíamos optar por uno. ¿Por qué convocamos al doctor Carlos Moreira? Porque pertenece al principal partido de la oposición, porque fue subsecretario del Interior durante el gobierno del expresidente Luis Alberto Lacalle y hoy es el principal referente de Jorge Larrañaga en temas de seguridad.
El tablero político.
Doctor Gonzalo Fernández, buenos días.
Buenos días.
Doctor Carlos Moreira, buenos días.
Buenos días.
Ambos, a los dos, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación y por protagonizar a partir de este momento esta discusión que espero sea interesante, útil para la audiencia. Y empiezo con el doctor Fernández con esta pregunta. Hace una semana, recién lo escuchábamos, usted dijo que estaba dispuesto a debatir con quien quiera porque desde el punto de vista científico, ya no político, la tarea de este gobierno en materia de seguridad es absolutamente inobjetable. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que lo hace a usted estar tan seguro de lo hecho en estos 4 años al punto de haber desafiado a la oposición a una discusión como esta?
Bueno, mira, en realidad el primer sorprendido fui yo, porque yo no desafié a nadie, sino que quise remarcar con esa expresión que el tema de la seguridad ciudadana es objeto de estudios científicos también, más allá de que cualquiera pueda opinar al respecto, pero está muy harto estudiado, y lo que quise es reforzar el carácter técnico de las manifestaciones que decía. Y grande fue mi sorpresa cuando eso se interpretó como un desafío público a debatir, y aparecieron varios actores políticos, entre ellos el señor senador Moreira, que querían realizar un debate, que yo mucho no lo entendía, porque vio que en estas épocas de campaña electoral, una de las cosas que más se cuidan todos los actores políticos es de algún modo debatir con un par, con alguien que está en competencia, que está en carrera, y todo el mundo sabe que yo me voy para casa, que no voy a ser candidato ni a edil. Entonces me sorprendió mucho. Y en principio, el que se encargó de organizar esta instancia fue el Partido Socialista. Ayer me decía, leía, por ejemplo, unas declaraciones del señor del profesor Hierro López, el ex vicepresidente, que también quería debatir y que dice que me habían llamado los periodistas. A mí no me llamó un solo periodista interesado en esto, salvo ustedes que llamaron a Casa del Pueblo. Y bueno, si había un interés de parte del senador Moreira, con quien tengo una cálida relación desde hace tiempo, venimos acá.
Entonces, antes de pasar al fondo de la pregunta que yo le hacía, sobre estas aclaraciones que hace el doctor Fernández, ¿usted tiene algo para decir?
A nosotros nos llamó poderosamente la atención. Primero la conferencia de prensa de 3 ministros de gobierno, integrantes del Partido Socialista. Y en realidad las expresiones del canciller fueron una invitación al debate, aunque él íntimamente lo sienta diferente, pero si usted escucha lo que él dijo, fueron una invitación al debate. Y nosotros nunca rehuimos ningún debate o intercambio de ideas, cambiémosles el término. Nosotros no lo rehuimos porque nos sentimos muy seguros de nuestras convicciones y tenemos un criterio propio sobre esta materia. Y además disentimos con el carácter de inobjetable de la actuación de la ministra, y ahora vamos a hablar largamente sobre eso. Entonces me parecía que una declaración de esa rotundidad no podía quedar sin respuesta, y además a mí me llamaron algunos periodistas, y ¿qué le parece lo de inobjetable? Y a mí me parece objetable, no inobjetable, de modo que aquí estamos, para ver si es inobjetable u objetable.
Pasemos entonces a sus argumentos, en un resumen rápido, porque después tendremos tiempo de profundizar. Doctor Fernández, ¿por qué su convicción de que esta política de seguridad ha sido inobjetable?
Mire, yo creo que en esta materia, y eso está muy bien estudiado, hay algo que creo que todos debemos aceptar, y es que desde hace muchos años, no solo durante este periodo de gobierno, la delincuencia viene creciendo en el país, y particularmente viene creciendo aquella delincuencia violenta, cuatro o cinco tipos delictivos que son los que más fundadamente le inspiran temor a la ciudadanía: los hurtos, las rapiñas, los delitos contra la persona. Yo tengo acá, en fin, cantidad de estadísticas que demuestran eso. Esto significa que para detener ese proceso hay que detectar primero las causas. Y las causas son, sin duda alguna, un problema de marginalidad. Este tipo de delitos, el que asusta a la gente, es un delito que surge de la cantera de la marginalidad social, combinada en los últimos años con una cosa muy peligrosa, que es el consumo y la adicción a la pasta base. Y lo que a mí me parece es que este gobierno ha instrumentado políticas de seguridad que no han logrado hacer desaparecer el delito, pero que sí han logrado en algunos rubros, en algunas hipótesis, desacelerarlo o contenerlo, y en otras moderar su crecimiento. Y yo creo que cualquier gobierno va a tener que adoptar un esquema de seguridad integral, como se ha hablado, y atender no solo a la función preventivo-represiva, sino que también va a tener que atacar muy fuertemente los factores sociales que determinan la marginalidad y subsecuentemente los delitos. Y eso se ataca no con políticas penales, sino con políticas sociales. Hay una frase muy repetida por los criminólogos que dicen que la política criminal es tan solo la punta del iceberg de la política social. Esa es mi visión. Uh-huh. Y creo que sobre eso, con todo respeto, no caben demasiadas opiniones, porque eso es así en todas partes del mundo.
Doctor Moreira, ¿qué responde usted a ese planteo general del doctor Gonzalo Fernández? ¿Dónde radica su insatisfacción con lo hecho en este gobierno en materia de seguridad pública, en síntesis?
Dos cosas. Primero, que cuando se hace esa conferencia de prensa, el leitmotiv de la conferencia de prensa era la renuncia o cese, o no sé cómo fue el episodio, de la ministra Tourné. De modo que se estaba juzgando ahí, en definitiva, no el brillo, el éxito de las políticas sociales del gobierno, sino de la actuación de una ministra del Interior, que tiene a su cargo una Secretaría de Estado que precisamente se dedica a mantener el orden y la tranquilidad públicas, que es un cometido esencial del Estado. De modo que, en definitiva, se estaba hablando de la actuación de la ministra y no de las políticas sociales. Podemos coincidir perfectamente en lo que dice el señor canciller, por supuesto. Pero él mismo decía que, no obstante la disminución de alguna, ha habido un aumento significativo e inexorable de determinados tipos de delitos que cada día manifiestan una dosis mayor de violencia, de crueldad, de insensatez. Y las políticas, este gobierno precisamente ha hablado mucho de las políticas sociales. Hemos tenido un plan de emergencia, por ejemplo, donde se gastaron 300 millones de dólares. Ahora hay un plan de equidad. De modo que el corolario de lo que dice el señor canciller es que las políticas sociales del gobierno no han dado resultados. Porque si nos encontramos hoy con una situación extremadamente delicada, si nos encontramos hoy en un país donde todos los que hacen encuestas y miden el estado de la opinión pública señalan que la principal preocupación de los uruguayos es la seguridad, y si la causa de esa inseguridad son básicamente las sociales, la marginalidad, yo digo que en 4 años y medio el gobierno no ha tenido éxito con sus políticas sociales, porque hay delitos cada vez más cruentos en algunas modalidades, y las cifras los marcan, y ahora seguramente las vamos a analizar.
¿A cuáles se
refiere? Pero en lo que hace...
En
lo que hace,
palabra, por ejemplo.
Por ejemplo, la rapiña. Por ejemplo, la rapiña. Y, por ejemplo, el último observatorio que fue publicado hace apenas 10 días, y creo que como consecuencia de algunas intervenciones periodísticas de esta radio, porque a mí me hicieron una nota y yo reclamé un observatorio que tiene que salir cada 3 meses, hacía 9 meses que no salía, entonces al otro día salió. Pero registra, por ejemplo, un importante aumento en los homicidios, cosa que no, en los homicidios tienen en general una evolución lineal y prácticamente no han variado en 20 años. Matan ahí los consumados 200, 198, 205. Entonces hay nuevas modalidades del delito que son absolutamente causantes de un estado de alarma de la población.
Doctor Fernández, la visión que tiene el doctor Moreira a propósito del impacto de las políticas sociales, teniendo en cuenta la evolución de esos delitos que menciona, es una visión de disconformidad, de evaluar que no han dado resultado.
Sí, mire, a mí los diarios, los medios de prensa, son a veces índices elocuentes de lo que pasa en la realidad. Si yo leo medios de prensa, encuentro notas que seguramente el señor senador va a compartir, leo los títulos nomás. Los uruguayos cada día se sienten más inseguros. Los montevideanos sienten cada día más miedo ante la inseguridad que se vive en las calles. Y podría encontrar 10 más. Esto fue publicado en el periodo 92-93, cuando el titular de la cartera era el doctor Ramírez y cuando el doctor Moreira era el subsecretario. Y esto del aumento de la delincuencia viene de mucho antes que este gobierno. El senador ha hablado de los delitos contra la persona, el aumento de los delitos contra la persona. Yo tengo acá una...
Hablé de los homicidios.
Sí, bueno, yo lo tengo como
de los últimos años,
a la persona.
De los últimos 2 años.
1985 a 1990 aumentaron 48,4%. 1990 a 1995 aumentaron 14,9%. 1995 al 2000 aumentaron 54,5%. 2000 a 2005 aumentaron 45%. Y en el periodo 2005 a 2009 solo se incrementaron en 14,5%. Y le quiero, no se va a ver, pero yo le podría mostrar.
Aclaro para los oyentes que cuando publiquemos la transcripción de este debate en espectador.com van a estar incluidas las gráficas y las tablas que se están utilizando a lo largo de esta discusión.
Bueno, con tantos papeles...
Ambos han venido munidos de una artillería abundante.
No, pero ¿sabe por qué? Yo no usaría ningún papel, pero acá siempre el debate o el intercambio de ideas gira en torno a cifras y a estadísticas. Yo, por ejemplo, dije públicamente, y no es consuelo, que el Uruguay, junto con Chile, en el marco de toda América Latina, era casi una isla por el más bajo índice de delincuencia que comparativo del resto de los países. Y acá tiene la encuesta de Gallup, que no se puede ver, pero ustedes sí la pueden ver, donde Uruguay está en la posición más baja. Y hay otra encuesta que lamentablemente...
¿La encuesta preguntaba qué cosa?
Esta es una encuesta sobre comparación entre percepción de inseguridad y comisión real de delitos. Están las dos cosas. Pero fíjese lo que es la comisión de delitos, Colombia, El Salvador, Venezuela, Brasil, en último lugar el Uruguay. Y hay otra encuesta que lamentablemente no la traje conmigo, pero yo la mencioné cuando fuimos a la Asamblea General de la OEA en Honduras, como el tema de la Asamblea era hacia la cultura de la no violencia, los medios de prensa publicaron varias encuestas, que desgraciadamente yo no las traje, donde se repetía esta misma, esta es una encuesta de Gallup, pero se repetía lo mismo, una gran distancia entre Uruguay y Chile respecto del resto de América. Atención, esto no es un argumento conformista como para decir, bueno, si estamos tan bien, nos quedamos así. Yo creo que la inseguridad existe, que es un tema preocupante, que nos hemos convertido en una sociedad cada vez más violenta. Hay violencia en el sistema educativo, hay violencia en los espectáculos públicos, hay violencia en el tránsito, y bueno, es la sociedad en que vivimos, es la sociedad que nosotros creamos, y tendríamos que encontrar mecanismos, no ya para derrotar el delito, como he leído por ahí, porque el primer delito en este país lo cometió un marinero de la tripulación de Juan Díaz de Solís, que la noche que pernoctó le robó la bolsa al compañero, pero sí a abatirlo a niveles más sensibles y más compatibles con la vida ciudadana.
A propósito de estos números que esgrimía recién el doctor Gonzalo Fernández, ¿cuál es el análisis suyo, doctor Moreira?
Estoy buscando entre mis papeles.
¿Usted tiene otros números?
No, yo tengo los mismos números que maneja él porque son del Observatorio de Violencia y Criminalidad. Sí. Pero yo he hablado de homicidios. Yo le decía que el homicidio tuvo una evolución absolutamente lineal, que ahora se cortó abruptamente de acuerdo a las cifras del último observatorio. Pero él me señalaba la variación ascendente de los delitos contra la persona. Yo estaba hablando de los homicidios, que es el más grave de los delitos contra la persona. En el año 90, 206. En el 95, 191. En el 2002, 14. En el 2001, 218. 231 en el 2002, 197 en el 2003, 200 en el 2004. No ha variado prácticamente. Recién comenzó a variar en los últimos dos años. De modo que ahí no ha habido un ascenso. Han subido, sí, mucho los suicidios en el Uruguay, lamentablemente. Han tenido una escalada impresionante los suicidios, que hoy los suicidios consumados triplican los homicidios. Lo que nos está marcando algo muy preocupante para los uruguayos. Pero el canciller hacía referencia a lo que él señaló allí, ese diario que sacó. Ya me lo habían exhibido y seguramente lo sacó de allí cuando concurrió Juan Faropa a la Comisión Permanente, una vez que nosotros lo llamamos por el tema de la violencia en Maldonado. Ajá. En el 2006 en la Comisión Permanente, Faropa, cuando yo le criticaba alguna cosa, me dijo, pero mire que en esa época también salían noticias de los diarios, pero eran mucho más escasas que hoy, ¿no? La verdad que hoy la crónica periodística se ocupa porque las cosas ocurren y porque las cosas preocupan, y porque, como lo decía el doctor Fernández, las modalidades delictivas son cada día más crueles y la gente está cada día más asustada, y eso lo miden las encuestas. Y ayer, por ejemplo, leía en Búsqueda una cosa que me dejó estupefacto, que en un estudio que hicieron un grupo de estudiantes de la Universidad de Ciencias Sociales y una organización no gubernamental, el 42% de los uruguayos aceptan pacíficamente la pena de muerte. Lo cual señala que tenemos la mente absolutamente cambiada, porque si hay algo en que coincidíamos todos los uruguayos, que no queremos la pena de muerte, y que se derogó hace muchísimos años.
¿Para qué? 1907.
Fue
primero por ley y después por
la... ¿Qué valor le adjudica a la situación que Uruguay tiene en comparación con los otros países latinoamericanos?
Pero
esa gráfica que mostraba recién el doctor Fernández, que muestra a nuestro país con una percepción de inseguridad bajísima, pero y quizás en el último lugar de la tabla en comparación con todos los otros.
No digamos percepción. La percepción de inseguridad es altísima, porque si dicen que la principal preocupación de los uruguayos es la inseguridad, la percepción o la llamada sensación térmica, algo que la ex ministra siempre decía, yo nunca hablé de sensación térmica, la sensación térmica de los uruguayos es que estamos inseguros, que vivimos en una sociedad insegura.
Ahora,
si no vale, no vale además compararnos.
Una aclaración, mide ambas cosas, doctor.
Bueno,
esto mide la encuesta mundial de Gallup. y es la comparación entre percepción de inseguridad y comisión real de delito.
Correcto.
Y le mide las dos cosas. Y en ambas cosas, tanto en la comisión real de delito como en la percepción subjetiva de inseguridad, Uruguay está en último lugar. Y atención, yo reitero, no me felicito de esto, o más bien no me conformo con esto. Yo coincido con usted que hay que seguir actuando, pero creo que nos da una panorámica de lo que pasa en el país, inserto en un continente que viene muy complicado.
Doctor, a mí me gusta, primero, compararnos con nosotros mismos tal y como fuimos, y compararlos con nuestro pasado tal y como fuimos. Salimos muy mal de la comparación, porque si nos ponemos recordando, a grosso modo, rapiñas 1990-2560, rapiñas hoy más de 11.000, se multiplicó más que por 4 las rapiñas. Comparémonos con nosotros mismos. Si nos comparamos, ahí perdemos como en la guerra. Comparémonos no con algunos países latinoamericanos que siempre han tenido estatus de sociedades muy violentas. No nos comparemos con Colombia, con todo respeto, no nos comparemos con Bolivia. Comparémonos con los países europeos, por ejemplo. Alguna vez fuimos la Suiza de América, hasta en materia de seguridad fuimos la Suiza de América, hoy ya no lo somos. Hoy estamos en el mismo estatus de algunos países latinoamericanos, un poquitito por arriba, pero eso a mí no me conforma. Yo quiero aquel Uruguay de la cero rapiña, sería lo ideal, pero muy distinto es el Uruguay de las 2.560 rapiñas que el Uruguay de las 11.500. Es muy distinto el Uruguay de los 2.800 presos que el Uruguay de los 8.400. El otro día, yo leía, y lo tengo acá, ahora que empezamos a leer prensa, el doctor Fernández, en esa conferencia que hicieron con los tres ministros socialistas, decía que en el Uruguay, al igual que en el resto del continente y del mundo, el delito ha crecido, la violencia ha crecido. Uruguay tiene una tasa de 6.2 de presos cada 1.000 habitantes. En la mayoría de los países de Latinoamérica se multiplica por 3 esta tasa. Esto no es correcto. No hay 6 presos. Primero que no es un porcentaje. La cantidad de presos se mide cada 100.000 normalmente, pero en el Uruguay no hay 6 presos cada 1.000 habitantes. En Uruguay hay 2 presos 40 cada...
Le propongo que del tema cárceles, en todo caso, hablemos un poco más
no,
tarde.
No, estaba diciendo por las cifras.
Pero se lo corroboro. Es tasa de presos 6.2 cada 100.000 habitantes. El Uruguay tuvo, en las épocas históricas a las que usted refiere, al igual que todos los países, una tasa de población reclusa que equivale al 0.5 por mil de su población total. El Uruguay de los 40, de los 50, de los 60, de los 70. Y eso, vaya uno a saber por qué, pero es una constante en todos los países del mundo. Y de golpe el Uruguay comienza a dispararse en su tasa de reclusos al grado que hoy estamos, bueno, usted tiene el dato de 8.400, a mí me han hablado de 8.200, pero es lo mismo.
Vamos ahí.
Es lo mismo. Es decir, hemos superado ampliamente. Y eso obedece, entre otras razones, sí, a que hay más delitos, pero que también a que hay más efectividad policial en detenerlos y en preparar la prueba que permita al juez procesarlo.
Yo creo que hay, de cualquier modo, hay muchísimo más delitos. Yo estoy hablando de denuncias de delitos y no de número de procesamientos. El número de procesamientos es correlativo. Yo le estoy hablando de 2.560 denuncias de rapiña, y los procesamientos, tengo la cifra por ahí, pero más o menos se compadecen con el número de denuncias. Hay mucho más actividad delictiva, sin ninguna duda. Claro, la eficiencia policial, también si hay más delitos tiene que haber mayor acción de la policía. Es un correlato del delito con la acción policial. Pero, de cualquier modo, hemos sufrido un cambio sustancialmente negativo en esta materia.
Estoy completamente de acuerdo.
Entonces, se hacía absolutamente imprescindible atacar esto con medios excepcionales. Y yo creo, sinceramente, pasándole raya, y después entraremos en el tema carcelario, seguramente, en los márgenes de la eficiencia policial, que este gobierno se ha equivocado.
Les propongo, cuando son las 9 de la mañana casi, una primera pausa. La política de este gobierno en materia de seguridad pública. Es que es el tema del debate que están sosteniendo esta mañana en perspectiva el canciller Gonzalo Fernández y el senador Carlos Moreira. El doctor Gonzalo Fernández fue secretario de la Presidencia en este periodo de gobierno hasta marzo de 2008, cuando asumió como ministro de Relaciones Exteriores. Es profesor titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Fue director del Instituto de Derecho Penal de esa casa de estudio. El doctor Moreira es senador de la República, dirigente de Alianza Nacional, Partido Nacional. Entre 1990 y 93 fue subsecretario del Interior durante el gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle. Entre el 95 y el 2005 fue intendente de Colonia y antes había sido diputado por ese departamento. El debate que están sosteniendo los doctores Fernández y Moreira va a estar disponible en video para que ustedes puedan verlo a través de espectador.com dentro de un rato nada más esta mañana. Estábamos con las cifras de evolución de los delitos y la ubicación de nuestro país en la comparación con otros del continente. Doctor Fernández, a partir de lo que decía el doctor Moreira, se me ocurre preguntarle lo siguiente. Los números dicen que Uruguay está mejor en términos relativos que otros países latinoamericanos y también dicen que muchos delitos acá en Uruguay en este periodo de gobierno crecieron menos que en periodos de gobierno anteriores. Pero lo cierto es que globalmente los delitos siguen aumentando. Menos que antes, pero siguen aumentando. Entonces, ¿no será eso lo que pesa en la población? El efecto acumulación, de ahí esa sensación térmica. Es decir, no termina de haber una mejora. Hay una desaceleración del crecimiento, pero no una caída real. ¿Cómo analiza ese aspecto en cuanto a la efectividad de la política?
Mire, yo lo analizo en forma muy sencilla. Yo comparto lo que dice el senador Moreira. Entre seres racionales es difícil discrepar, en el sentido de que, más allá de que Uruguay sea, junto con Chile, una isla en el mapa, quiero compararme con nosotros mismos. Quiero compararme con el Uruguay del pasado, quizás el de nuestra juventud, el de nuestros primeros años de edad adulta, y comparándome con eso yo me descubro viviendo en una sociedad infinitamente más violenta. El incremento de la violencia genera, yo lo dije también en la ronda de prensa en Casa del Pueblo, una mayor información respecto de la violencia y del delito, y tengo por ahí, pero ya no voy a buscar más números, la medición que se hace de los medios de comunicación de la cantidad de segundos que los noticieros dedican a el tema, a la crónica roja. Hay un canal que le dedica el 47% de toda su duración a la crónica roja, y eso genera, y yo no hablo de ninguna mala intención o intención deliberada, pero eso genera una sensación de inseguridad mayor todavía. Yo lo saco ahora del tema del delito y le pongo un ejemplo bien distinto, que a mí me gusta mucho porque soy aficionado a ese deporte. Yo hace 50 años que voy al básquetbol, que era un deporte de pocos. Un buen día vinieron jugadores americanos, la televisión comenzó a transmitir los partidos y la cantidad de aficionados que iban a los espectáculos se disparó. Hubo un momento que todo el mundo hablaba de básquetbol y de los americanos. Con esto sucede lo mismo. A medida que mayor es la difusión y la cantidad de información sobre el delito, que está bien, la prensa tiene que informar, mayor es el temor que recibe la ciudadanía, porque obviamente estas cosas rozan la sensibilidad y los miedos de la gente. Y entonces, entre que por un lado hay más delitos, entre que por otro lado hay más violencia sin llegar al delito, pero digo, todos vivimos en calles donde pasan los muchachos de madrugada y le voltean el contenedor o lo incendian, y entre que además hay un bombardeo sobre este tema, que se ha convertido, nos guste o no, en un tema de la agenda política. Yo creo que en materia de seguridad, y ahí coincido con lo que ha dicho en algún medio de prensa el profesor Hierro López, deberíamos concertar un pacto como política de Estado, igual que hemos hecho en materia de política exterior, es decir,
Vamos a hablar de eso un poco más tarde. Doctor Moreira, escuchando al doctor Gonzalo Fernández, ¿cuál es su reacción? ¿El fenómeno está exagerado?
¿Por qué estamos sentados aquí, Emiliano? Porque este es un tema que es de atención pública. ¿Esto está generado por los medios de comunicación? Yo creo que no.
No, yo no digo
que no. Pero digo, pero el enfoque que usted le daba iba un poco en esa dirección, sin dejar de reconocer las cifras. Pero usted decía que la parte de la preocupación, parte de la sensación de indefensión que sienten hoy casi todos los uruguayos, es generado desde los medios de comunicación. Yo creo que no. Los medios de comunicación son receptivos de las preocupaciones de la gente, porque el día que se alejan, Emiliano decía hace un rato, ¿qué cantidad de mensajes están llegando? ¿Y por qué llegan mensajes? Porque este tema le preocupa a la gente. No lo inventó Emiliano Cotelo, que tiene una enorme audiencia del país. El tema está en la cabeza de la gente, y el tema está en la calle, en la realidad, en los barrios. El tema no está desde los medios hacia las personas. Está desde las personas hacia los medios, desde la realidad hacia los medios. Y eso es así. Esto es un imperativo de la realidad que recogen los medios de comunicación, porque de eso se ocupan, porque de eso viven, y porque además deben transmitir el espíritu y la sensación y el sentimiento de la gente. Eso existe en la realidad. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Si esa preocupación está y anida en la cabeza de cada uno de los uruguayos, hoy tenemos que tomar medidas de corte excepcional, hoy tenemos que ocuparnos de una manera excepcional, hoy tenemos que poner personas absolutamente idóneas al frente de la cartera del interior, que es la que no se ocupa de las causas, pero se ocupa de las consecuencias, que son los delitos. Y el ministro Díaz, por ejemplo, yo recuerdo en la exposición de motivos, era un libro abierto sobre su forma de pensar. En la exposición de motivos de la ley de humanización carcelaria, él decía que no es atacando las consecuencias del delito que se baja la criminalidad, sino atacando las causas. Podemos coincidir que hay que atacar las causas, pero un ministro del Interior no está allí para atacar las causas, está para atacar las consecuencias. Entonces está mal mirado el tema. Yo no puedo sentar en la cartera del Interior a un sociólogo, porque para eso está Marina Arismendi, para atacar las causas. Para eso está el ministro de Economía y Finanzas, no el del Interior. Entonces ahí ha habido un enfoque que yo lo veo mucho más sociológico que pragmático. Yo, y entramos en la cartera del Interior, tiene un ministro del Interior que se ocupe de la prevención, de la disuasión y de la represión, y que asegure márgenes de eficacia policial que hagan que la gente se sienta más segura y que haga bajar estas modalidades violentas de los delitos.
O sea,
¿cómo se logra? Y podremos discrepar.
Pero para usted, en este periodo de gobierno debió haberse logrado bajar la cantidad de delitos. Algo, no solo que subieran menos que en periodos anteriores, debió haberse logrado que bajara la cantidad de delitos. Algo que no se logró antes.
No, pero este gobierno dijo, vamos a atacar las causas, ¿verdad? Lo que dijo el canciller. Bueno, atacaron las causas, ellos dijeron que de maneras espléndidas. Sin embargo, persiste el problema y se acrecienta el problema.
¿Pero para usted era posible bajar la cantidad de delitos?
¿Y cómo no va a ser posible? No,
se lo pregunto porque antes, en los periodos de gobierno anteriores, eso no se logró.
Claro, pero bueno, si venimos en una tendencia ascendente, incontenible, inexorable, yo creo que hay que tomar medidas excepcionales.
Este es el momento.
Me refiero que hay que tomar ahora medidas excepcionales. Y después hablaremos de las medidas que cada uno piensa que deben tomarse, pero yo lo que vi, una visión absolutamente indulgente, que miraba más al delincuente, pobre, marginal, que por causas socioeconómicas lo llevaban al delito, que a las víctimas de los delitos, que somos todos los uruguayos.
A ver, Fernández,
yo a lo mejor me expresé mal, a lo mejor el senador me comprendió mal. Por eso, por ende, vamos a clarificar las cosas. En modo alguno, senador, yo estoy sosteniendo que la sensación de temor o de inseguridad la generen los medios de comunicación.
Bueno,
y coincido... No. Lo primero que comencé diciendo en este programa, así como lo digo en la facultad, es que el delito viene en una tasa ascendente desde hace muchos años, desde el 90. Hay una curva,
correcto,
que da así. Entonces, el problema de la seguridad no es un problema artificial o un problema inventado por los medios de comunicación, en modo alguno. Sí dije que como eso ocurre, es natural que los medios de comunicación informen al respecto, porque los medios de comunicación se ocupan de las noticias o sucesos que ocurren en la sociedad. Y a través de esa información, que a veces es muy profusa, se amplifica la sensación de temor. No estoy diciendo que la sensación de temor sea caprichosa o infundada. Estoy diciendo simplemente que se amplifica un poco más y que a lo mejor de esa encuesta, donde hay un 41% de personas que piden la pena de muerte, tiene la mitad de esas personas que están hartas de que las hayan asaltado 3 veces, 4 veces, y hay otra franja de personas que jamás sufrió ningún delito y sin embargo aboga por ese tipo de sanciones. Eso en primer lugar. La otra aclaración que debo hacer: el propio presidente de la República en el discurso de Asunción dijo: vamos a ser muy duros con el delito y también muy duros con la causa del delito. Es decir, usted no tiene aquí a su frente a alguien que venga con ideas utópicas de... No, yo creo que ¿qué debe hacer el Ministerio de Interior? Vigilar, patrullar, reprimir y esclarecer. Son funciones innatas del Ministerio de Interior. Y como usted bien dijo, yo lo sostuve también en la conferencia de prensa, es porque la policía, Ministerio de Interior, actúa no sobre las causas, no sobre la marginalidad, sino sobre las consecuencias, después que el delito se ha producido o cuando menos cuando el delito está en curso. Y eso ha determinado, con el incremento del número de efectivos y otra mayor cantidad de patrullaje, salida a la calle de mucha policía ejecutiva que estaba en funciones administrativas, que, por ejemplo, hayan aumentado los índices de tentativas de delitos que no pudieron consumarse. Ayer mismo en un noticiero hablaban de 2, porque cayó la policía e interrumpió el delito. De manera que centremos las cosas. Yo no soy ningún utópico, ningún partidario de la mano blanda o del laissez-faire. Acá hay que aplicar la ley y hay que aplicar la represión. Pero también hay que actuar sobre lo otro. Y 5 años, está dicho por acá, incluso por algún miembro del gobierno del Partido Nacional en estos recortes, pero ya no lo quiero buscar, se necesitan no menos de 10 años para poder atacar esas causas.
Continuamos en este debate de esta mañana en perspectiva entre el doctor Gonzalo Fernández, ministro de Relaciones Exteriores, catedrático de Derecho Penal, y el doctor Carlos Moreira, senador de la República, dirigente de Alianza Nacional, ex subsecretario del Interior. El tema es la seguridad pública, lo que ha hecho este gobierno. Y en esta conferencia que dieron la semana pasada los ministros socialistas, entre ellos el doctor Gonzalo Fernández, se manejaron números a propósito del presupuesto de seguridad pública. Por ejemplo, García, el ministro de Economía, aseguró que el gobierno invirtió en seguridad pública en los últimos 4 años casi lo mismo que los 3 gobiernos anteriores sumados. 25.000 millones de pesos frente a 30.000 millones que se gastó entre el 90 y el 94, con la aclaración de que eran valores actualizados en todos los casos. Además, en cuanto a creación de cargos en el escalafón policial, hubo 2.224 creaciones de cargos en este periodo de gobierno, cuando en los 4 periodos anteriores fueron 1.926, más en este periodo de gobierno que en los 4 anteriores. En cuanto a sueldos, el salario real de los policías está en el valor máximo de los últimos 20 años y se manejaron otras cifras. Mi pregunta es, doctor Moreira, parece haber habido claramente un esfuerzo presupuestal y de organización, de dotación de infraestructura para el servicio policial. ¿Qué es lo que falló? Porque desde el momento que usted considera que el resultado no es bueno, ¿qué no se hizo? ¿Qué se pudo haber hecho y no se hizo?
Una primera precisión. Una cosa que dijo, y voy a su pregunta. Por suerte, usted dijo 10 años, nos vamos a ocupar nosotros de con el gobierno del Partido Nacional, nos vamos a ocupar de mejorar la seguridad pública. En los cinco que vienen.
Llegó el momento de los desafíos electorales.
Nos vamos a ocupar nosotros.
Se calentó el programa. Yo ahora tendría que contestarle que primero.
Pero ahora voy a la respuesta. Ahora voy a la respuesta.
Los cinco años que estuvieron.
Ahora voy a la respuesta. Los cinco años que estuvimos era otro mundo.
Vamos a no bajar.
Yo le digo una primera reflexión sobre esas cifras. Naturalmente que acá yo estoy en desventaja, porque acá hay un ministro de Economía que tiene todas las cifras a la mano, y acá lo exoneró al propio canciller de dar cifras sobre esa materia. Primero.
Estoy en la misma desventaja que usted, senador. A mí me las pasaron, yo no las entiendo.
Yo traje algunos números acá, pero yo lo que le digo es lo siguiente. Comparemos el gobierno aquel del Partido Nacional. No comparemos los gobiernos del Partido Colorado. Pero digo, lo que yo debo de invertir en seguridad pública en un país que vive una sociedad mucho menos violenta, seguramente es menos. Ahora, cuando se triplican las cifras de determinados delitos, la inversión se hace absolutamente indispensable, porque pasa a ser una absoluta prioridad del gobierno. No obstante ello, yo miré algunas cifras del presupuesto quinquenal y de las rendiciones de cuentas. Por ejemplo, en el primer año de gobierno, el aumento del salario policial fueron 100 pesos para el subescalafón ejecutivo, para los subalternos del subescalafón ejecutivo. Fue una partida, una única partida de 29 millones de pesos que daba 100 pesos de aumento. Y después, recuperaciones salariales, naturalmente, de salarios que venían rezagados. De modo que ha habido, y tenemos que reconocerlo, un aumento de las retribuciones policiales, pero también pensemos lo que representa el área estratégica de la seguridad en un país con los grados de violencia que tiene el Uruguay. Tiene que ponerle foco presupuestalmente a este tema. Se le puso algo de foco a este tema, como se hizo alguna pequeña inversión en cárceles, y después, si quiere, entramos en ese tema. Pero hoy los policías, ha habido problemas para proveer vacantes. Tanto es así que en un momento se bajaron las condiciones de ingreso. Y en lugar de 3 años de enseñanza secundaria, se bajó a primaria completa. Que ahora, porque hay que ver los momentos en los cuales, los momentos que vive la economía. Nosotros también vivimos problemas para el llenado de vacantes en la policía. Este gobierno estuvo como 3 años para llenar vacantes penitenciarias, de personal de policías penitenciarios. ¿Por qué? Porque el salario no se acompasa con el mercado. Entonces, si usted no acompasa el salario policial al mercado, no llena las vacantes y no consigue personal calificado. Entonces, en un momento, yo recuerdo declaraciones del propio exsecretario Juan Faropa, cuando se bajan los requisitos para el ingreso y volvemos a los 6 años de primaria, que ahora creo que ha quedado un poco para el interior profundo, pero en un momento se bajó para todo el país, incluso para Montevideo, porque en Montevideo se producía una cosa muy singular, que ingresaban más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque la mujer es un salario de apoyo normalmente, entonces, y porque las mujeres tienen también mejor educación formal que muchos varones, y se produjo un ingreso superlativo de personal femenino, sobre todo cuando se eliminó el subescalafón policía femenina y se generalizó, ingresaron muchísimas mujeres. Yo no tengo nada contra eso. Pero se dio ese fenómeno por un tema salarial. Entonces, el salario era insuficiente. De modo que la provisión y la mayor asignación de recursos también debe... Yo tengo acá algunas cifras.
Mi pregunta apuntaba sobre todo a saber, con ese dinero, qué se debió haber hecho. Pero no sé si sobre los números el doctor Gonzalo Fernández tiene algún comentario que realizar a partir del análisis que hacía el doctor Moreira.
Mire,
los números,
dos cosas.
Del presupuesto.
Sí, dos cosas. Pública. Primero, cuando usted habla de los dineros que destina a la seguridad pública, y sobre la base de nuestra concepción que explicamos recién y que el senador coincidió de que una cosa es la consecuencia y otra cosa es las causas del delito, creo que hay que incluir entre un gasto en seguridad, porque es un gasto en la lucha contra la pobreza crítica y la marginalidad, lo que se invirtió en políticas sociales, en el plan de emergencia, en el plan Ceibal, en el programa Uruguay Trabaja, etcétera, etcétera. en cuanto a las inversiones. Yo tengo acá un cuadro que muestra la evolución del salario real de la policía. Fíjese que dónde estaba en el año 2005 el salario real de un agente de segunda, esto lo marca desde marzo del 90, ¿no? ¿Y dónde está ahora? Es la evolución que lleva el salario más alto que ha tenido la policía. Acá tengo otro gráfico que seguramente también tenga el señor senador, que marca el gasto en construcción de establecimientos carcelarios. Y en el periodo 2005-2009, con la refacción del penal de Libertad, la apertura de la construcción de la cárcel de Juan Soler, la refacción de la cárcel de Rivera, etcétera, etcétera, más ahora 300 millones de dólares más que hay que gastar para sustituir las latas que el gobierno anterior adquirió e instaló en Libertad y que están completamente deterioradas, está demostrando también el mayor gasto en materia de inversión carcelaria. En materia de personal...
Sí, según dijo el ministro García en la conferencia de prensa, la partida prevista para la construcción de establecimientos carcelarios supera los 500 millones de pesos, con lo cual en este periodo de gobierno se va por arriba de todo lo invertido en los 15 años anteriores en tres gobiernos diferentes.
Exactamente, y en materia de personal, si me da 30 segundos más, esta administración creó 1.500 vacantes, de las cuales 500 fueron para personal penitenciario y 315 para la Dirección de Bomberos, que era una institución donde no ingresaba nadie, no había vacantes desde el año 1964. De forma tal que hoy tenemos, si hay una tasa promedio de 7,6 policías cada 1.000 habitantes, el Uruguay está llegando a los 6,4 policías cada 1.000 habitantes. Lo que significa que los recursos en seguridad han sido muy bien invertidos. Y vamos a por más. Yo ahora voy a hacer una confesión pública. En la última reunión que tuvimos en Praga entre el Grupo de Río y la Unión Europea, en la reunión bilateral con la Unión Europea, yo les pedí cooperación, o sea, dinero de cooperación, para construir alguna cárcel, algún centro de rehabilitación, que fue visto con muy buenos ojos por parte de la comisión, ¿no? Nos dijeron ahí que sí, y es un proyecto que estamos siguiendo y que estamos empujando, porque además creo que en esto también vamos a coincidir, lo que necesitamos no son solo penales de alta seguridad, sino centros de rehabilitación que logren la tan manida reinserción social del delincuente y que permitan bajar la tasa de reincidencia.
Ahora, doctor Moreira, a partir entonces de todo este examen de los números, vuelvo sobre la consulta que yo le hacía recién. ¿Qué es lo que falló entonces, desde el punto de vista de la oposición, desde el punto de vista en este caso del Partido Nacional? Si se le ha destinado a la seguridad pública del Ministerio del Interior todo este dinero, ¿qué faltó? ¿Qué tipo de política faltaron?
Yo tengo diferencia con los números. Yo he mirado, claro, yo no accedo al Ministerio de Economía y Finanzas, piense que... Pero yo tengo acá, analizando la página web de la Contaduría General de la Nación, en materia de ejecución presupuestal, no ya lo que se previsiona, sino lo que efectivamente se gasta, las cifras no son así. Las cifras que yo tengo de ejecución presupuestal no dan tan enormes diferencias en lo que se ha ejecutado en materia de gastos de funcionamiento en el Ministerio del Interior en el 2008 y en el 2007 con lo que se ha ejecutado en el 2001 y en el 2002. Está en la página web de la Contaduría de la Nación, ejecución presupuestal. Porque hay cosas muy distintas. Una cosa es previsionar y decir, en la rendición de cuentas, tantos pesos para la cárcel tal. O en el presupuesto quinquenal, tantos pesos para la cárcel tal. Es inversión en infraestructura carcelaria. Yo pregunto, ¿qué se hizo? Lo único que se hizo, de verdad, lo único que se hizo, fue terminar la refacción del carcelaje del penal de Libertad, que había sido destruido en un motín en 2003. Y se demoró 5 años para terminar de refaccionar el viejo penal de Libertad, absolutamente inadecuado como lugar, porque es una cárcel de alta seguridad, que fue pensada para 500 presos, y ahora, bueno, están las latas, eso que es espantoso. Pero eso fue lo que se hizo, terminar el carcelaje del penal de Libertad, porque en el Concar hay más capacidad, porque simplemente se desafectó un pabellón de ingreso y se pusieron presos recluidos allí. Y la cárcel de Juan Soler, yo, que soy de Colonia, que ando mucho por la Ruta 11, desde que tengo memoria, la están por terminar. La terminaron hace 3 meses, la cárcel de Juan Soler. La cárcel de Rivera, que es un espanto, hay una previsión de dinero de 19 millones de pesos, que todavía no se comenzó a ejecutar. Y acá se habló de emergencia humanitaria en las cárceles. El presidente de la República, en su discurso, habló de una emergencia humanitaria en el sistema carcelario nacional. ¿Y qué hemos hecho para solucionarlo? No hemos hecho nada para solucionarlo. Nada. Y lo digo enfáticamente. Tampoco la inversión todavía se ha ejecutado. Solo se ejecutó algo que venía en trámite, una cárcel que se venía arreglando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que demoró 5 años en terminarla y que determinó que en el Concar llegaran a haber en un momento 3.300 presos en un penal que puede albergar 900.
Ahora son las 9:32. No logro que pongamos el foco en la pregunta que yo estaba formulando hace un rato, porque nos estamos quizás enterrando en el examen de los números de la inversión y del gasto en el presupuesto de seguridad pública, y no avanzamos hacia el tipo de política, porque está claro que en el caso del Partido Nacional hay una diferencia, una discrepancia con el tipo de política que se ha seguido. Usted lo insinuó, lo dijo ya en más de una ocasión, doctor Moreira. Entonces, no sé si el doctor Fernández, sobre lo último que dijo el doctor Moreira, ¿tiene algo para puntualizar?
No, yo quería, él hizo una diferencia entre gastos presupuestados y gastos ejecutados.
Sí.
En este cuadro está diferenciado. En el año 2000 a 2004, gastos ejecutados fueron 247. En el año 2005 a 2009, se presupuestaron 271, se ejecutaron 233 y ahora se otorgaron recursos adicionales por 300 millones más para resolver el tema carcelario. Es decir,
pero
los demás años,
doctor Fernández, un tema carcelario
en el 90 al 94
siempre llegando,
son 34,
siempre llegando tarde,
y 95 al 99 son 2,
siempre llegando tarde, porque ahora 300 millones para trasladar presos, ¿a dónde? A el viejo establecimiento de Punta Rieles, a Santín Carlos Rossi, a La Tablada, a ser allí, 300 millones para eso. Pero lo venimos reclamando desde el año 2005. Nosotros dijimos, hay que construir nuevas cárceles. Con estas cárceles no se resocializa a nadie. Y usted lo sabe perfectamente por su condición de penalista y hombre entendido en estos temas. Quien visite la cárcel del Concar y sale espantado, absolutamente espantado. Tenemos una cifra de reincidencia brutales, y tenemos, porque tuvo que el propio presidente de la República, nosotros con el doctor Larrañaga visitamos a la exministra Turné hace un año y medio para hablarle de la utilizar unidades militares para presos primarios de baja peligrosidad. Se nos dijo que podía ser, pero no fue nada, fue el propio presidente de la República el que tuvo que tomar la decisión, porque no había reacción del Ministerio del Interior. El ministro Díaz decía que no era construyendo nuevas cárceles que se solucionaba este problema, y el sistema carcelario uruguayo colapsó, está absolutamente colapsado, y ese es uno de los pilares de la seguridad pública, porque si usted tiene en los establecimientos que dependen de la Dirección Nacional de Cárceles un 67% de reincidencia, como lo hay, como lo dice el comisionado, en los que dependen de la dirección, llámese Libertad, llámese Concar, no puede tener una sociedad segura. Es decir, si no actuamos sobre esa materia, y todavía nos vemos sometidos al escarnio de que venga el relator de derechos humanos de la ONU y nos diga y nos compare con Guinea Ecuatorial.
Hay un déficit allí en la gestión carcelaria, doctor Fernández, que recién ahora se va a tratar de resolver a partir del informe de Manfred Novak, el relator especial de Naciones Unidas.
A mí, la verdad, me hace gracia. Ya empieza a hacerme gracia esto, porque ahora todo es responsabilidad de este gobierno. Yo no sé si usted había nacido o no había nacido, pero allá por los años 70, un famoso periodista...
En los años 70 sí había nacido.
Bueno, o fines del 60, un famoso periodista...
Le agradezco que tenga semejante confusión.
René Jolivet, hizo un programa que se llamó Entrada Prohibida, que en aquel momento, por primera vez, mostró a la teleaudiencia lo que era la cárcel de Punta Carretas y la cárcel de Miguelete en aquel momento. Ya en aquel momento era atroz la situación carcelaria. Es decir, el deterioro de la situación carcelaria en el Uruguay viene desde tiempos inmemoriales. ¿Qué ha pasado y qué ha llevado a la situación de colapso que plantea el senador? Que se ha incrementado sensiblemente en la última década y en forma ascendente el número de presos. Y entonces eso desbordó las capacidades penitenciarias. Por otra parte, el gobierno ha hecho toda la inversión que pudo. También hay casas de medio camino y qué sé yo. Pero la política carcelaria, algún día alguien tendrá que convencerse que no pasa solo por construir penales de alta seguridad, sino que si de veras queremos ir a la reinserción social del recluso, hay que establecer chacras, hay que armar prisiones abiertas, hay que darle trabajo, hay que darle estudio. Yo creo que una de las grandes ventajas, alabada incluso por la Suprema Corte, de la ley de humanización carcelaria, es establecer el instituto de la redención de la pena, de la redención parcial de la pena por trabajo o estudio. Al grado tal que sobre los 850 reclusos liberados por esta ley, si no me falla la memoria, la tasa de reincidencia es apenas de un 23%, mientras que la tasa normal de liberados es de un 60%. Entonces, hay que invertir en más cárceles, sí, pero hay que invertir fundamentalmente en centros de rehabilitación que permitan que el recluso, al momento de egresar, pueda reinsertarse en una vida social útil.
En ese punto supongo que no hay diferencias entre ustedes dos.
Pero ninguna. Hay que invertir en las dos cosas. Pero tampoco se ha invertido en eso. Ese es el tema. Nosotros planteamos, evidentemente, las chacras, ese régimen semiabierto para primarios, gente que usted los puede resocializar. Mm. Pero es que no se ha hecho prácticamente. El tema es que no se ha hecho. Entonces, el Instituto de la Redención me parece notable. Me parece una excelente, de las mejores cosas que tuvo la ley de humanización. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que es muy difícil de aplicar con las cárceles que tiene el Uruguay. Si usted tiene 3.000 presos con hacinamiento crítico en el CONCAR, en nuestra época de ministerio había 800 y había talleres de toda naturaleza. Ahora los talleres están llenos de presos, pero no para trabajar, sino que están recluidos en lo que eran talleres. Ese es el tema. Una cárcel para 900 se transformó en una cárcel para 3.000. Entonces, ¿cómo hace usted la redención por trabajo en el CONCAR? Yo pregunto, ¿dónde van a trabajar? ¿De fajineros? De lo único que pueden trabajar es de fajineros. ¿Cómo le va a enseñar usted un oficio a alguien y adaptarlo para que salga mañana y trabaje? ¿Y en qué va a trabajar en el CONCAR? ¿En qué va a trabajar en libertad? Y entonces yo digo, ¿cómo? Con esos establecimientos carcelarios es imposible. Hay que crear nuevos establecimientos abiertos. Usted no puede, además ahora, están entreverados los primarios con los reincidentes, no hay progresividad, no hay categorizaciones de reclusos, están todos juntos prácticamente. Y entonces, ¿cómo puede usted, alguien que comete un primer delito, el que va, yo qué sé, por un homicidio culposo, un accidente de tránsito, bueno, lo mete en el CONCAR, lo mete en el CONCAR, yo visité el CONCAR con el comisionado parlamentario y vi 18 presos adentro de una celda, 18 presos en una celda mucho más chica que este estudio radial. ¿Usted puede creer que ahí alguien puede rehabilitarse? Cuando ahí mete un homicida con un tipo que tiene un hurto agravado, ¿cómo lo va a reinsertar a ese ciudadano? Entonces, es precisamente esa transformación del sistema carcelario. No estamos hablando de cárceles de alta seguridad, estamos hablando de esas cárceles. Doctor, de esas Fernández, cárceles para la reinserción.
No, una aclaración. Por ejemplo, desde el año 1980... existe la posibilidad del procesamiento sin prisión. Y usted menciona, senador, un ejemplo paradigmático de la persona que comete un delito culposo en el tránsito, que yo creo que no debería estar un solo día preso. y sin embargo hay unos cuantos cientos ocupando plazas, porque el delito del tránsito le ocurre a usted o a mí al salir de la radio ahora, y hay mecanismos alternativos como la privación del permiso de conducir, cualquier otra medida alternativa, que permitan sancionar el hecho, pero no meter al hombre en prisión, porque además ese señor que tuvo el descuido de embestir a alguien con el auto, de herirlo, de matarlo, va a entrar a un mundo absolutamente desquiciado, rodeado de delincuentes profesionales. Entonces también hay que hacer un uso mucho más generoso del procesamiento sin prisión, no para los delitos violentos, no para las rapiñas o para los homicidios o para los hurtos, pero sí para toda esa delincuencia menor que hoy la justicia, presionada por la opinión pública, manda al penal.
Bueno, ahí podemos coincidir, pero digo, eso es un tema de la justicia, sí, no sí. Es el tema que está en debate entre nosotros.
Lo que está en debate es lo que ha hecho o lo que debe hacer el Ministerio del Interior, y a ese punto volvemos enseguida. En esta emisión de Perspectiva, que tiene características especiales, la tertulia de los viernes empieza hoy un poco más tarde, ya lo anunciamos, con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tonaría y Alberto Volonté. Vamos a estar a partir de las 10:05 de esta mañana. Ahora son 9:45 y estamos ingresando en la última parte de este debate a propósito de seguridad pública en este periodo de gobierno, entre el doctor Carlos Moreira, senador del Partido Nacional, ex subsecretario del Interior, y el doctor Gonzalo Fernández, ministro de Relaciones Exteriores, catedrático de Derecho Penal. Por supuesto que es muy difícil agotar un asunto como este en este tiempo largo que le hemos dedicado, pero no alcanza, está claro que no alcanza. De todos modos, sobre el final, me parece importante poner el foco en el tipo de políticas, ¿no? ¿Qué le faltó a este gobierno hacer? ¿Por qué ustedes entienden que se lograron resultados magros? Porque así los evalúan, doctor Moreira. ¿Ustedes entienden que debió haberse manejado mano dura o mano firme, que es otro de los términos que se emplea? ¿Viene por allí la discrepancia?
Yo creo que evidentemente a los gobiernos de izquierda le cuesta mucho el relacionamiento con los institutos armados. La propia sindicalización, el propio plantear las huelgas policiales, el propio, por ejemplo, yo recuerdo ahora una vez que concurrió el ministro Díaz, cuando hubieron aquellos sucesos que hubieron 4 procesados en unos incidentes violentos que hubo en la Ciudad Vieja, con algunos incendios de vehículos, que procesaron 4 personas por sedición, creo que fue. Y después tuvimos incidentes callejeros con rotura de vidrieras, quema de cubiertas y robo de cosas en... Y yo me acuerdo que le preguntaba al ministro Díaz y la policía ni siquiera observaba. La policía tenía orden de no actuar.
Pero ahí usted decía, está refiriéndose a un episodio particular, una manifestación.
No, me refiero a un episodio particular.
Viendo más en general.
A un episodio particular que exhibe una forma de ver la política criminal, o de manejar la política del Ministerio del Interior. Y entonces el ex ministro Díaz decía, no, es para evitar, es la teoría del mal menor. Dice, porque podemos evitar de esta forma, bueno, y si hay un choque con los manifestantes, lo están agrediendo a la propiedad privada, están prendiendo fuego un auto. ¿Por qué no actúa? Y entonces si sale el dueño del comercio y le pega un tiro a un manifestante, ¿cuál mal es, menor o mayor? Esa teoría es la que primó, es la mirada puesta más sobre el pobre delincuente víctima de una sociedad o de gobiernos neoliberales que lo marginaron y que no le dieron oportunidades y que por eso delinque, porque no tiene otra, no tiene esos caminos de salida que hay ahora, y no mira a la víctima. Y entonces precisamente el error está que las víctimas de esas acciones delictivas están mucho más entre los pobres que entre los ricos, porque los que sufren más esa violencia que no, que hay que atacarla frontalmente, son la gente más pobre, por eso no tienen reja, no tienen sistema de seguridad, no tienen cómo protegerse.
Doctor Gonzalo Fernández, esa crítica que hace el doctor Moreira no viene solo de afuera, no viene solo desde la oposición. Dentro del propio frente hay sectores que reconocen que a la fuerza política que hoy está en el gobierno le cuesta este tema del ejercicio de la autoridad. ¿Qué dice usted?
Mire, Yo creo que no es así. Creo que a la fuerza política del gobierno, en este y en otros muchos aspectos, le ha costado aprender al gobierno, aprender a gobernar. Es la primera vez que nos toca estar en el gobierno y creo que lo hemos hecho muy bien. En los incidentes que el senador está mencionando, mire, yo no sé lo que dijo el ministro, no lo recuerdo. Y lo doy por bueno. Ahora, senador, la policía actuó. Usted mismo reconoció que en el caso de la Ciudad Vieja procesaron a 4 personas. Y en el otro caso que usted menciona, procesaron a 2. Yo hasta los nombres recuerdo, no los voy a decir públicamente. Acá el tema me parece que es pasada la instancia electoral. Antes es imposible llegar a un acuerdo de convertir la política de seguridad en una política de Estado que esté más allá de las banderías partidarias y tratar de buscar consensos sobre la mejor forma de desarrollar esa política que contemple en primer lugar a las víctimas. No en balde este Ministerio del Interior fue el primer ministerio que inauguró un centro de atención a la víctima. Acá no se trata, vuelvo a reiterarlo, del discurso utópico, vivan los derechos humanos, pobres los delincuentes, de ningún modo.
El doctor Moreira entiende que sí.
Bueno, pero es una falsa percepción.
Pero doctor, mire, usted me dijo una cosa, la policía actuó, pero actuó después, porque el tema es actuar antes. La policía tiene una función esencial, que es la prevención y la disuasión. Y si no están presentes, van a actuar luego sobre los daños ya causados. Entonces, está fallando la política de prevención y disuasión, porque recuerdo que la ministra del Interior dice que cada uno de los uruguayos tenemos el sueño del policía propio. No tenemos el sueño del policía propio, pero tenemos el sueño de una policía presente, realmente presente, que prevenga y disuada, porque la prevención y disuasión son institutos esenciales, están puestos en el Código de Procedimiento Policial, que lo votamos nosotros los blancos, después que le eliminamos alguna disposición inconstitucional que tenía el proyecto, como el allanamiento nocturno. Entonces, acá, le digo, se ha fallado en esa tarea, grandemente...
¿Qué responde, doctor Fernández?
Yo digo que no, fíjese que el ejemplo que pone el senador del incidente en la Ciudad Vieja fue una manifestación sorpresiva y espontánea donde una serie de personas radicales se congregaron sin aviso previo y quemaron autos todo a lo largo de la calle Zavala y fueron detenidos en la Plaza Matriz. Es decir, la policía no puede estar en todos lados. Lo que yo respondo es, este gobierno ha incorporado más funcionarios policiales, ha intensificado las labores de vigilancia y patrullaje destinando policía ejecutiva que antes cumplía funciones administrativas a la vigilancia, y que el resultado de todo ello redunda, número uno, en que con carácter general se ha logrado desacelerar el crecimiento del delito, si no hubiera sido mayor todavía. Número dos, en algunos delitos, no en todos, se ha logrado registrar una baja del delito. De manera que creo que hay una eficacia demostrada. Y a eso se sobreagrega un dato muy sugestivo, que es el mayor número de delitos que quedan en grado de tentativa, porque inmediatamente cae la policía y los detiene, y el mayor número de procesados. ¿Hay ejemplo más elocuente que la lucha sin cuartel que se ha librado contra la droga en este país? ¿Usted recuerda algún periodo de la historia donde haya habido las incautaciones de los quilajes y toneladas de droga que ha habido en este gobierno?
¿Ese es otro plano en el que ustedes no están conformes,
no,
doctor Moreira?
Digo, en algunas cosas se ha avanzado, no hay duda, pero también el Uruguay ha sufrido una transformación. Nosotros nos hemos convertido en un centro hub de cosas muy buenas, como en materia portuaria, por ejemplo, pero también en materia de distribución de drogas, porque somos un centro de distribución regional y a veces para países del primer mundo. Se ha actuado bien en esa materia.
Pero perdóneme.
De las organizaciones criminales de gran porte se ha actuado bien. Y tengo que reconocerlo, tienen que hacer.
Doctor,
pero a mí me dejó preocupado.
Usted iba a agregar otro dato, doctor.
No, mínimamente, discúlpeme la interrupción, doctor. No solo en la droga que se incauta, que es droga que va de pasaje por el Uruguay y sale hacia Europa o hacia otro continente. También en el tema de la pasta base, que es droga que viene para quedarse y que se distribuye acá. Fíjese que en lo que va del año se han cerrado más de 510 bocas de pasta base. Hay personas detenidas y procesadas, yo no, ahora no voy a buscar el número, porque creo que son 900 y pico en lo que va del año. Creo que es inobjetable.
Doctor Moreira, volvemos con usted.
Yo creo que el tema de la pasta base, creo que en los últimos, nos han bombardeado además con información en esa materia, porque ahora incluso lo he visto al señor Romani salir a hacer declaraciones sobre la eventual liberación de un preso muy conocido que está en el CONCAR, cómo lo van a liberar. Es notable, ¿no? Como los jerarcas de gobierno hacen declaraciones diciéndole a la justicia qué inconveniente sería liberar un preso. Pues eso nunca lo había visto en el Uruguay. Pero en el tema de la pasta base, mire, le voy a narrar una cosa que me pasó a mí hace un mes y pico en la cárcel de Cabildo. Estaba hablando con un grupo de reclusas que tienen una organización de reclusas, una visita que hicimos charlando, y entonces bueno, nos daban cuenta de la cantidad de adictas que hay allí. La mayoría de las mujeres, de 500 mujeres recluidas allí, adictas, la mayoría, o 400 adictas en su gran mayoría. Yo pregunté, ¿son todas adictas? Y una me dice, no, yo no. Dice, yo soy comerciante. ¿Así? Yo soy comerciante, sí, vendo pasta base. Se ha convertido eso, increíblemente, hoy, a veces en un medio de vida de un montón de gente, sobre todo en la ciudad de Montevideo, en el área metropolitana. Y entonces yo digo, ¿es tan difícil para la policía detectar dónde se vende la pasta base? Porque cuando la ley de procedimiento policial, me acuerdo cuando decían los allanamientos nocturnos hay que hacerlos para descubrir la boca de pasta base, pues si todo el mundo sabe dónde están las bocas de pasta base. Es tan difícil, atan championes en los cables de la luz para decir, acá se vende pasta base, fuman en la puerta de los lugares donde se vende pasta base. Es tan difícil, porque debe ser muy difícil agarrar un narcotraficante del cartel de Medellín, si es que este existe todavía. Pero bocas de pasta base, esa es la delincuencia más vulgar de todas. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Corrupción? Algo hay. No, algún senador, problema hay. Entonces, ahora gracias a
la respuesta del
también
doctor Fernández,
la presión que se ejerce desde la oposición denunciando este flagelo de la sociedad uruguaya, y hay un clamor popular, ha hecho que se redoblaran los esfuerzos. Y felicito que se estén dando cifras mejores, pero digo, tardamos demasiado. Doctor, llevamos cuatro años y medio de gobierno, siempre tardías e insuficientes las respuestas.
Mire, la oposición está para cuestionar y para controlar, a mí me parece muy bien. Lo que le digo en este tema de la pasta base, no es que sea tan difícil descubrir una boca. Es cierto, y por algo se llevan en este periodo de 6 meses más de 510 bocas cerradas. Y además se han incautado en los últimos días, todos vimos en la televisión, un cargamento de, creo que 60.000 dosis de pasta base. El problema que tiene esa delincuencia, que es muy peculiar, porque usted sabe que los autores del delito, las vendedoras de pasta base, son abuelitas de 65 años primarias muchas veces. Un fenómeno social inaudito. El problema que tiene eso es que se reproducen como moscas. Usted cierra dos y aparece una en el otro lado, y la cierra y aparece una en el otro lado, pero creo que ahí hay una guerra sin cuartel que debe mantenerse y que debe intensificarse, porque en la adicción a esta droga está la fuente de buena parte de la violencia juvenil que hoy padecemos.
Doctor Gonzalo Fernández, doctor Carlos Moreira, acá en estos minutos han quedado de manifiesto algunas de las discrepancias que separan al gobierno de la oposición en cuanto al tema de la seguridad pública. Han aparecido también algunos puntos de coincidencia, pero la pregunta sobre el final es, ¿cómo se encausa una controversia como esta? Sobre todo teniendo en cuenta que lo que está de por medio es algo tan delicado como la seguridad de la población. El doctor Fernández decía hace un rato, acá tenemos que trabajar por una política de Estado. Y creo que todos los dirigentes y casi todos los candidatos hablan de eso. ¿Cuándo? ¿Cómo? En primer lugar, ¿es posible que haya una política de Estado en esta materia?
Es posible, si a veces dejamos de lado muchas veces la soberbia que exigió este gobierno, ha exhibido este gobierno en algunos terrenos. de materia legislativa ni hablar. Entonces, nosotros estamos absolutamente de acuerdo que hay que consensuar y que la política criminal, la política de seguridad interior, tiene que ser una política de Estado. Tanto es así que dimos nuestro voto para muchas de las legislaciones. Nosotros apoyamos, por ejemplo, un proyecto del Poder Ejecutivo que penaba la tentativa y la complicidad en el delito de hurto en el caso de infracciones de menores de adolescentes infractores. Y sin embargo, la bancada del Frente Amplio no la acompañó por esa concepción que tienen de protección a ultranza equivocada de derechos humanos de no sé de quién. Pero sin embargo, en la ley de procedimiento policial, nosotros, el doctor Larrañaga, particularmente cuando se naufragaba la posibilidad de que lográramos un consenso, lo logró. Y lo logró en un buen instrumento legislativo. Estamos, por supuesto, para acompañar esas cosas. Estamos, por supuesto, y hemos pensado y hecho iniciativas en ese sentido, proyectos de ley, pero no se nos escucha. Es muy difícil con un gobierno que no escucha, que no termina de aprender. Me dice, teníamos que aprender, dice el canciller. Yo no quiero gobiernos que para aprender. Quiero gobiernos que vengan con las cosas muy claras. Se prepararon tantos años para gobernar. Entonces, me parece que sí, yo tengo la mente muy abierta para
doctor
eso.
Doctor Fernández, pasada la campaña electoral, ¿sí? ¿Esta vez será posible una política de Estado en esta materia?
Mire, obviamente, mientras dure la campaña electoral y las ventajitas y lo que cada uno trata de arrimar de agua para su molino impide cualquier cosa.
Ustedes no son candidatos, ninguno de los dos es candidato presidencial, pero ¿qué pueden contestar sobre esta viabilidad?
Yo soy candidato a intendente, fíjese usted, y estoy hablando de seguridad pública, que no me escuchen en Colonia porque van a decir que no voy a ser candidato a intendente.
Yo soy candidato a jubilado, así que peor. Pero lo que le quiero decir es que efectivamente, si hay algo que le haría bien a este país, es convertir el tema de la política de seguridad en un tema de política de Estado. Y yo creo que se puede hacer, y a esos efectos le voy a poner el ejemplo, un ejemplo, el único que tengo, de algo que modestamente aprendí. Cuando el presidente me pidió y me designó que fuera a la Cancillería, yo no tenía ninguna experiencia en materia de política exterior.
Tenías.
Y desde el, no, en tenía. Materia de Cancillería.
De hecho tenía, no de derecho, de hecho tenía.
Y en materia de política exterior,
la Secretaría de la Presidencia,
porque el señor canciller fungió de canciller otra oportunidad.
Es infinitamente más complicado. Y en materia de política exterior, inmediatamente, desde que llegué, convoqué a los diversos líderes de los partidos opositores y llegamos a acuerdos, y a veces llegamos a decisiones en que alguno o algunos miembros de la oposición discrepan, pero uno les explica por qué las tiene que hacer, y la Cancillería salió de la agenda del debate público que tanto mal le hacía a la imagen país.
No es lo mismo, las relaciones exteriores no son lo mismo.
Pero la política de seguridad debería adquirir ese estatus.
¿Es posible? ¿Seguridad pública es posible, doctor Moreno?
Reconozco esa cualidad en el señor canciller, pero no la reconozco, por ejemplo, en el anterior canciller que discrepaba hasta con el presidente de la República. Yo la reconozco, pero entonces digo y reitero una cosa, hay que poner las personas idóneas en los cargos. Esto es tan delicado. La idoneidad de quien es el titular de una Secretaría de Estado es fundamental. Es absolutamente. Y así sí se pueden construir políticas consensuadas y políticas de Estado. Pero la directriz, la dirección, el ejemplo emana del que está ocupando eso. Que nos convoquen, nosotros vamos. Pero que eso sí, que tengan una capacidad de diálogo, de intercambio, de aceptación de opiniones ajenas. Por supuesto que en esos términos los blancos siempre estaremos para eso. Porque es parte de nuestra historia política. Eso es nuestra historia. Si hemos sido oposición casi toda la historia. Y sabemos serlo. Sabemos ser oposición responsable y en esto tiene que haber política de Estado, coincidimos.
Doctor Gonzalo Fernández, doctor Carlos Moreira, gracias a ambos por acompañarnos esta mañana, gracias por haber aceptado la invitación a ser protagonistas de este debate esta mañana y seguramente tendremos oportunidad de volver a conversar con ambos. A ver si después de octubre, noviembre, sobre todo estos minutos finales de la discusión tienen valor. A ver si terminan aterrizando y convirtiéndose en hechos.
Lo vamos a llamar cuando seamos gobierno al canciller para hablar de estos temas.
Yo voy a estar jubilado, senador.
No se me jubile, no se me jubile.